Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos esta noche, a la luz de la palabra, tratar de entender lo que significa la pureza del corazón y la significancia que en su momento tiene no una palabra. Al hablar de pureza, estamos hablando de un hecho sin el cual nadie vamos a ver a Dios. Y vamos acá al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, y dice así la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando uno oye versículos tan contundentes, cuando uno lee y analiza versículos como este, uno se siente tan pequeño, uno se siente tan ineficaz, tan incapacitado, porque hay una demanda de parte de Dios. Aquí el apóstol Pedro está siendo inspirado por el Espíritu Santo para que el pueblo, nosotros, entendamos que la santidad es sí y solo sí el acercamiento a Dios. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, de verdad, esto es algo, creo que con solo esto terminaría la enseñanza esta noche. Y nos quedaríamos, los que tenemos el Espíritu Santo, quedaríamos atravesados. Pero veamos acá desde el versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos, ¿de qué dice? Hermano, la palabra de Dios no es letra fría. La palabra de Dios no es teoría. La palabra de Dios tiene espíritu. La palabra de Dios está fundamentada en acciones. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. ¿Y qué es lo que provoca en nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? La palabra de Dios es un conocimiento. Y la palabra habla que es el conocimiento de Jesucristo. Y esto es algo espiritual. No me interesa cuánto calzaba Jesús. No me interesa qué largo era la túnica de Jesús. Me interesa quién era Jesús, qué carácter tenía, cuál era su misión, cuál era su carácter, cuál era su personalidad, qué espíritu estaba en él, qué era lo que había dentro de él que provocaba en él acciones tan contundentes, tan impactantes en la vida de la gente, que la gente se quedaba asombrada. ¿Y quién es este? Que aún los demonios le tiemblan. ¿Y quién es este? Que hace parar el mar. ¿Y quién es este? Estamos hablando de un entendimiento espiritual de lo que significa realmente la palabra de Dios. Aquí la palabra nos está hablando de entendimiento. Pero el entendimiento tiene que tener una base. Y la base es la sobriedad con la cual nosotros debemos de entender la palabra. El mundo nos está encerrando, enredando en conceptos, filosofías, conceptos humanos y fantasías religiosas, las cuales, hermanos, vuelven ebria a la gente. La religión, hermanos, es el opio de los pueblos. Eso lo dijo un hombre, un filósofo oriental. Pero, hermanos, es una verdad. La religión entorpece los sentidos espirituales, porque nos hace creer que con cumplir dos o tres cosas estamos completos. Pero aquí está hablando la palabra de un entendimiento. Y el entendimiento se necesita tener un raciocinio claro, se necesita tener una realidad basada en todo nuestro ser. ¿Me explico, hermano? Para que un niño aprenda en la escuela, ¿qué tiene que suceder para que un niño rinda y entienda allá en la escuela? A veces las maestras son injustas. este niño es tonto, no entiende. Es que no aprende. Y el niño está en el escritorio y está con la cabecita agachada y casi que ves el escritorio. Y la maestra dice, ¿qué te pasa? No sabe que no ha desayunado. La maestra no sabe si el niño tiene problemas familiares. La maestra no sabe si este niño tiene problemas de visión. En el colegio había un niño que no rendía y una vez yo fui a hacer una inspección ahí de una de las clases. Le digo yo, ¿y este niño? ¿Por qué lo sientas hasta aquí adelante? Es que ahí le gusta. No, no es que ahí le gusta, es que él no mira la pizarra. Hermanos, el niño tenía problemas serios. Y hubo que ayudarle para ver cómo lograba entender. Muchos de nosotros no logramos comprender porque estamos o ebrios o hay deficiencia. ¿Quieres que un niño aprenda en la escuela? Tiene que estar bien alimentado, bien nutrido, que haya dormido bien, que no tenga problemas familiares, que sea alguien que tenga un entorno adecuado y este niño va a rendir. El entendimiento se va a obtener cuando hay sobriedad. ¿Amén? Aquí lo está diciendo. Dice, el entendimiento y ser sobrios. Y después de eso, ¿qué dice? Y esperad, ¿qué dice? Estamos en la iglesia, avivando la fe, que tiene un nombre, quizás un nombre. Pero esta es la iglesia de Jesucristo. Y no estoy diciendo que esta sea la única iglesia. Pero aquí hay palabra de Dios. Dios ha vertido de su conocimiento, Dios ha vertido de su espíritu, Dios ha vertido de su gracia, de su misericordia, de su bondad, y hemos visto la gloria de Dios a través de sus obras.
¡Gloria a Dios!
Creemos en ese Jesucristo porque hemos visto lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído respecto a Dios. Eso es lo que estamos predicando. No estamos predicando fantasías, no estamos predicando ilusiones. No estamos pensando y predicando únicamente lo que vivió Pablo. Es que nosotros somos la continuidad del Evangelio, de los Evangelios de los Apóstoles. ¿Sabían ustedes? Hechos de los Apóstoles es el inicio de la iglesia. Y la iglesia se continúa a través de los siglos. Y nosotros somos parte, quizás, del epílogo de esta historia. Pero la palabra ha sido vertida. La sabiduría de Dios ha sido manifiesta a través quizás de un elocuente mensaje o quizás a través de una profecía o quizás de algún hermano que pueda hablar con sabiduría aunque no tenga letras. Porque aquí no es la letra lo importante. Aquí lo importante es que el Espíritu de Dios se derrame sobre nosotros y nos dé el entendimiento. Pero veamos entonces que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Hermanos, esto es importante. La palabra que estamos predicando no es voluntad nuestra, es inspiración divina. Porque la palabra y la letra entorpece, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando tú recibes esta palabra de Dios que te da vida, ten por seguro que es inspiración del Espíritu Santo para tu vida. Y dice, enviado ¿de dónde? Del cielo. Cosas, estoy leyendo el versículo anterior, cosas que en las cuales anhelan mirar, ¿tienen hermanos? Los ángeles. Cuando hablamos de esto, hermanos, Dios quiere hijos obedientes, que logremos entender el tema central del Evangelio. Y para eso quiero que logremos entender el tema de la pureza. Y este es básicamente el tema que estamos tratando esta noche. La enseñanza la he intitulado Pureza para cruzar el Jordán. Y vamos a ver más adelante por qué hablo del Jordán, por qué hablo de atravesar y qué es lo que debe de suceder. Pero lo importante es entender en este momento qué es lo que significa pureza. Cuando Adán aparece, no aparece, fue creado en el huerto del Edén. Hermanos, viene Dios y pone de su espíritu en Adán. Y una de las características más maravillosas es que Adán estaba en plena pureza. ¿Qué quiere decir pureza? No había contaminación. Adán no conocía el pecado. Dios todo lo creó perfecto. Dios todo lo creó con la sabiduría suficiente para que todo se manejara de una manera perfecta. Movimientos, traslación, rotación, los movimientos de las estrellas, de la luna, etcétera, los ciclos de las épocas, de los climas, etcétera, todo lo hizo perfecto. Antes incluso del pecado, dice la palabra que no había corrupción, nada se podría, no había pudrición. Hermanos, no habían bacterias que enfermaran la materia biológica. Esto hablo de algo importante. No había corrupción, no había contaminación. Al hablar de pureza, estamos hablando de un elemento que no tiene contaminantes. La pureza en Adán empieza a perderse en el momento en que Satanás empieza a incrustar ideas, pensamientos, teorías, filosofías, suposiciones que hicieron que aquella mente pura, Adán, que nunca había pecado porque no conocía el pecado. ¿Y qué es pecado? Es simplemente el ir en contra de las leyes que Dios había establecido, tanto naturales como espirituales. Es la desobediencia ante las leyes que hacían funcionar la misma creación. Cuando Adán entonces contradice las leyes, empieza a recibir contaminación. Cuidado, padres de familia. ¿Qué información están recibiendo tus hijos? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigas? ¿Qué están leyendo? ¿Qué información están recibiendo a través de las redes sociales? ¿Qué libros están induciéndolos a que esa conducta cambie en ellos? Si los niños nacen puros, ¿o no? Lloran no por maldad, lloran porque tienen hambre. Lloran porque tienen sucio el pañal. Lloran porque les pica una pulga, simplemente. Pero cuando, en la medida en que la contaminación del ambiente se va dando en nuestra vida, en esa medida el hombre va perdiendo la pureza de Dios en él. Al extremo que llegó Adán a contradecir totalmente todos los principios divinos, Adán empezó a estar sucio. ¿Me explico? La contaminación se da de una manera horrible. Vayan a ver el mar. Dios lo hizo tan perfecto que tiene procesos de oxigenación, que tiene principios de preservación a través de la sal, que tiene movimientos especiales, que tiene corrientes especiales. ¡Maravilloso el mar! Es la fuente más maravillosa que hay de vida, materia biológica, etcétera. ¿Pero qué hay ahora ahí en el mar? Plástico. ¿O no? ¿Saben de qué están muriendo los animalitos ahí? Por bolsas plásticas atoradas, las pobres tortugas, los pobres delfines, los animales del mar. Todo lo que es la fauna del mar a través de la contaminación del plástico, del petróleo, a través de la contaminación de todas las industrias que al final llegan al mar. Van a ver aquellas playas regadas absolutamente de contaminación. El mar ha dejado de ser puro. Porque el hombre dejó de ser puro. ¿Me explico, hermano? Cuando hablamos de pureza, estamos hablando que es el sinónimo de santidad. Amén. Sinónimo de santidad. Y el Señor nos está demandando entonces que Adán perdió la pureza, y esa pureza lo hubiera llevado a la eternidad así de fácil. Adán pudo haber sido eterno. Todos los procesos de regeneración celular, todos los procesos de regeneración de tejidos, etcétera, pueden hacer que un hombre pudiera ser, sin los elementos externos, sin las contaminaciones, el hombre pudo haber sido eterno. Por la contaminación del pecado, el hombre empezó a cometer errores que fueron en contra de la naturaleza misma y en contra de él mismo. El hombre pierde la pureza. El hombre deja de ser santo, porque santo es sinónimo de pureza. Cuando Dios está diciendo, sed santos como yo soy santo, está hablando, sed puros, originales, sin malicias, sin malos pensamientos, sin malos deseos. Hermano, esto es un reto de lo más difícil, de lo más complejo que un ser humano pueda tener. Cuando yo por primera vez leí con todo el corazón este versículo, me puse a llorar, porque yo entendí que no podía ser santo como Dios es santo. Pero la demanda ahí está. No está diciendo si pueden ser santos. Hay una demanda clara y específica, y no estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando de la revelación al apóstol Pedro en el Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo. Y lo dice acá de nuevo y repito, como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra, que dice, ignorancia. A través del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vamos a empezar a sufrir un fenómeno de descontaminación. Para eso es la iglesia, para eso es la palabra, para eso es el Espíritu Santo, para eso fue la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que nosotros nos despojemos. Por eso dice el apóstol Pablo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Qué importante entonces que logremos entender que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías, pero en vuestra ignorancia. Se supone que estamos viniendo a la iglesia para salir de la ignorancia. ¿Sabe cuál es el hitazo político, hermano? El hit de hits de los políticos. ¿Tener pueblos ignorantes? Pues sí, un pueblo ignorante. Los gobernantes hacen lo que les da la gana. Manejan al pueblo, manipulan al pueblo. El pueblo no entiende, no sabe. Le juegan la vuelta. Ese es el hit político. Mantener la ignorancia, el analfabetismo. Nosotros estamos, a través de la palabra de Dios, saliendo del analfabetismo espiritual. ¿Me voy a entender, hermano? Estamos aprendiendo a leer. El ABC del reino de los cielos. Las condiciones desde lo más elemental hasta lo más complejo en nuestra vida espiritual, para que arranquemos con Jesucristo en el fundamento que es Jesucristo, y a través del conocimiento de la vida de Jesucristo yo pueda empezar ese proceso de descontaminación. Puede ser frustrante quizás. Este mensaje que estoy dando esta noche puede ser frustrante para alguien. Usted no se puede ser santo. Es que no se puede ser santo. Un día se acercó Pedro y le dice, Señor, le dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede vivir? ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Nadie. ¿Qué haber sentido Pedro, no? Entonces, ¿qué pide Dios? ¿Cómo es que Dios está pidiendo santidad y no se puede ser santo? Pero le da una luz maravillosa. ¿Y qué le dijo? ¿Ah? Lo que es imposible para el hombre, ¿qué dice? Es posible para Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiere decir que la obra de descontaminación viene a través del conocimiento de la palabra de Dios. En la medida en que tú adquieras palabra de Dios, y a través de la ministración de la palabra, de los siervos, del Espíritu Santo, el cual debes de clamar y suplicar, va llegando el entendimiento y vas a ir adquiriendo. Pero esperanza, la vida del justo no es que de la noche a la mañana ya sea santo. La santificación es un proceso dinámico, amén, hermano, no es estático. La perfección igualmente no es un fenómeno estático, es dinámico. ¿Qué quiere decir? Yo hoy alcancé algo que me apartó, me aparté, me descontaminé, pero tengo otro montón de cosas que descontaminar de mi vida. Por eso santidad significa hoy ser mejor que ayer. Y mañana ser mejor que hoy. Amén. Eso es santificación. Que haya dentro de nosotros no una ilusión religiosa de obtener una santidad, sino un proceso espiritual en nosotros a través del conocimiento de la palabra del Señor. Acá vemos entonces cómo Pedro nos hace entender que debemos de salir de la ignorancia. Perdón, no estoy tratando de humillar a nadie. No estoy hablando de escuela. No estoy hablando de universidad. Estoy hablando de la ignorancia espiritual con la cual todos venimos acá a la iglesia. Tal vez con 10, 15, 20 años de haber estado en una religión. Pero si no hemos recibido la palabra de vida, la palabra que realmente nos hace entender las verdades espirituales, estamos como muertos. Por eso, el que está en Cristo, nueva criatura es. Si no, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también que dice, vosotros, santos en algunas cosas. ¿Qué dice, hermanos? Bueno, hermanos, entonces todo es malo. Amén, así todo es malo, hermano. Nada sirve aquí. Ya no hay que comer atún, hermano, porque tiene mercurio. Ya no hay que comer salmón, porque tiene titanio. Ya no hay que comer coliflor, porque tiene elementos contaminantes que producen cáncer. Ya no hay que comer... ¿Va que todo está malo, hermano? El oxígeno ya no sirve. Está contaminado. La primera vez que yo vi una necropsia, una autopsia, y vi los pulmones, hermanos, así abiertos. Hola, hermano, era un petróleo el que estaba, el hombre fumaba no sé cuánto, y la contaminación ambiental. Hermanos, el aire está viciado, está contaminado, el alimento está contaminado, los alimentos que tienen transgenes, toda esa producción, alta producción industrial que se está dando, toda esa contaminación, toda esa destrucción, hermanos, ese fenómeno invernal y de invernadero que tiene la Tierra, esa destrucción de la capa de ozono, ese calentamiento global, y etcétera. ¿Verdad que nada sirve, hermano? Me decían en una comida que de verdad así sea, así sana. Ya no hay. Un aire que sea puro, no hay. Un río que no esté contaminado, no hay. Una vida que sea santa, no hay. Así dice la palabra, y lo dice en el libro de los Salmos, y lo repite en el Nuevo Testamento. No hay bueno, ni aún uno. Hermanos, todos se apartaron de Dios. Todos andaban en su propia manera de pensar. Todos estamos contaminados. Y por cuanto todos estamos en esa condición, estamos destituidos de la gloria de Dios. Importante es conocer nuestra realidad espiritual. Importante es entender, hermanos, que la santidad, sin la santidad no vamos al cielo. Que ese proceso que Dios ha iniciado en nuestra vida debe ser hasta el último momento de nuestra existencia, en el cual diga, bueno, hijo, hoy sí te llevo porque ya estás listo. Hoy entiendo por qué muchas veces yo mismo he estado quizás al borde de la muerte y no me he llevado al Señor porque hay mucha contaminación en mi vida todavía. ¿Amén, hermano? Hay mucho que cambiar. Pero tenemos que reconocerlo delante de Dios. Acá entonces tenemos que entender que todo lo concerniente a Dios tiene que ser a través de la pureza. Y quiero que vayamos aquí al libro de Marcos. Y aquí hay algo tan importante, Marcos 10:13. Aquí hay una condición tan preciosa dictada por el Señor Jesucristo, el cual nos habla de la siguiente manera. Dice la palabra, y le presentaban niños para que, ¿qué dice? Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Qué discípulos más maliciosos, hermano? ¿Qué egoístas? Los papás venían para que Jesús los bendijera, los tocara y los bendijera. Oye, hermanos, tenemos niños demasiado listos porque tenemos papás demasiado listos. Yo recuerdo cuando era niño, tal vez los de mi edad o más viejitos se acuerdan que pasaba uno con su papá y su abuelo, y pasaba uno y se agachaba y le decía el mento, ¿ah? Y le daba el mento, le daba la bendición a uno. Dígale a un patojo ahora sí, hermano. Solo con decirle patojo ya se siente ofendido. Es que no hay pureza. Creemos, hermanos, que este avance cultural, que este avance, hermanos, dentro de la tecnología, nos hace como, ¿qué? Como gente fuera de serie. Y los niños vienen creciendo en esa manera. Los discípulos, un poco maliciosos, dicen de la siguiente manera. Y los discípulos reprendían a los que las presentaban. Se váyanse de aquí, hombre, el maestro ahí está ocupado, ahí está cansado, qué sé yo. Pero vean la pureza del Señor Jesús. Y vean qué es, cuáles son los valores espirituales que a Dios le interesa que manejemos. Y este es el ejemplo de Jesucristo. Viéndolo Jesús, ¿qué dijo? Ah, esa palabra está fuerte. ¿Qué es que si se indignó? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a mis discípulos? ¡Qué maliciosos son ustedes! ¡Qué bárbaros! ¿O no? Y hay indignación, está molesto el Señor Jesús. Y dice, indignó y le dijo, dejad a los niños, ¿qué dice? Y no se lo impidáis, ¿por qué? Aleluya. Estoy preocupado. El día domingo leí este versículo en una iglesia, hija. Y le dije a un niño que estaba hacia el frente, mira, te voy a traer un chocolate. ¿Qué piensas? ¡Ja! Lo espero, dijo el niño, ¿ah? ¡Ja! Hoy estoy preocupado. Porque si yo no le llevo ese chocolate, le voy a hacer perder su inocencia. ¿Me explico, hermano? Así que, Carlos Ishkakua, ¿te acordás? Por favor. Lo vamos a mandar a través de él. Cuando salí de la iglesia, ahí se acuerda de mi chocolate, hermano. Eso es inocencia. Eso es pureza. ¿Ah? ¿Qué le diría al papá? No, mi hijo, el hermano está muy ocupado, hombre. Vos molestándolo ahí por un chocolate. No, hermano, yo tengo que cumplirle a ese niño. Aunque me cueste un viaje hasta la iglesia donde fui. Porque esa inocencia no debe lastimarse. Porque el hombre se vuelve impuro por la irresponsabilidad de muchos de nosotros. Porque el evangelio se ha vuelto, hermano, un estorbo para la vida espiritual de la humanidad. Porque nosotros mismos metimos esos males, esas malicias a través de la falsedad, la mentira, etcétera. Y a través de esa vida, quizás de hipocresía que se vive entre las mismas iglesias. Pero en el niño no. El niño dice lo que siente. ¿O no? ¿Te gusta esto, mi hijo? No, no me gusta. Y si le digo, te digo, hermano, ¿te gusta esto? Es que, hermano, ¿y ahora cómo me gusta? Y cuando se lo doy, quiso quedar bien conmigo, pero no fue. No hay pureza, ¿me entiendes? Hay hipocresía. La pureza es un don divino. Y la impureza es producto de la contaminación que provocó el pecado. Pero bien, dice, de cierto digo que no recibirá el reino de Dios, el que no recibiera, reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hermano, muchos de nosotros nos juzgan porque está bien que hay que ir a la universidad, si hay que prepararse, si hay que ir a la escuela, hay que adquirir algún conocimiento secular para defendernos en la vida. Pero, ¿cuál es el problema? Ahora ya sabes filosofía, ya sabes las teorías de Marx, ya has leído a Freud, ya has leído a todos los filósofos antiguos y modernos. Ahora, a mí nadie me engaña allá en la iglesia. Por eso, hermanos, el conocimiento secular hace que nuestra mente se engrandezca y menospreciamos a Dios. Y ya no creemos en Dios. Hermanos, el hombre tiene que entender que todo lo existente fue hecho por Dios. Y que si a través de todas las teorías que existen hasta llegar al Big Bang, aunque sea eso cierto, ¿quién provocó y quién hizo las partículas que iban a generar el Big Bang? O sea que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén, hermano. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Él es antes que todas las cosas y creador de todas las cosas. ¿Lo crees? Créelo como niño y vas a ver el reino de los cielos y vas a ver a Dios a la par de Jesucristo. Y vas a ver a Jesucristo intercediendo por ti de día y de noche. Ah, esas son historias, usted. La Biblia está bonita, está llena de historias. Sí, yo ya leí el hebreo, ahí el arameo, y cuando logro ver acá y las raíces de aquí y allá, ¡ey, pobrecito hermano! La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. No necesitamos ser los grandes teólogos, sino que el Espíritu nos revele cuál es la voluntad de Dios. Necesita ser niño. Estoy hablando de pureza. Estoy hablando de santidad. Y la santidad equivale a la descontaminación. En cuanto más descontaminación hay, más pureza hay. Para poder purificar el agua, la tienen que pasar por filtros, a través de procesos químicos, para poder purificar el oro. El oro ahí está, hay una mina de oro. Pero si ustedes tienen una mina de oro, lo que es un montón de tierra. Hay que quitarle toda la tierra, hay que quitarle hierro, hay que quitarle todos los minerales que haya para encontrar, qué sé yo, un kilogramo de oro. Se necesita botar una montaña. Quiere decir, hermanos, que el proceso de descontaminación es la santificación. Pero para poder obtener la santificación, necesitas tener el conocimiento de Dios. Y como tenemos el conocimiento de Dios, a través de la inocencia. ¿Y quién te da la inocencia? La presencia del Espíritu Santo en ti. ¿Me explico, hermano? ¿Se entiende o no? Si no me voy a entender, perdón. Yo sí lo estoy entendiendo. Espero que tú lo entiendas también. De cierto te digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino de en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, ¿qué dice? ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo lo santo, todo lo concerniente a lo que correspondía en el Antiguo Testamento, a lo que iba a ser utilizado para el culto, todo lo que correspondía al tabernáculo, todo lo que correspondía a los lugares que estaban dedicados, porque santificación habla también de dedicado a algo. Tenía que ser con pureza. Y tú hoy eres el templo del Espíritu Santo. Y tú tienes que estar puro, porque ahí, en dentro de ti, habita el Espíritu Santo de Dios. Ah, qué bonito sea una casa, por muy humilde que sea, ¿verdad, hermano? Pero que esté limpia. Puede ser un piso de tierra. Puede ser una casa muy pobre. Pero la limpieza se siente, ¿o no? Se percibe. A veces vamos a muchos lugares, a muchas iglesias. Hermanos, y ver casas muy humildes, pero qué limpieza, hermano. Las gallinas en el lugar, los cochitos en el corral, y vemos, hermanos, un tapanco bien hecho, y vemos aquella limpieza donde se ve que pasó una escoba, aunque sea de aquella de raíz, pero está limpio. Es agradable, ¿no? ¿Qué se siente estar en un lugar limpio? ¿Ah? Se siente confort, ¿no? ¿Y qué se siente estar en un lugar sucio? Bueno, te invitan a una casa y tú vas ahí con todo el ánimo, el entusiasmo, y de repente, ¡ay! Pisaste un coche. Te llevaste una gallina y patinaste en una cáscara de algo y huele feo. ¿Será que el Espíritu Santo
podría habitar entonces cuando hay contaminación, cuando hay pecado, cuando no hay santidad. El Espíritu Santo no puede habitar ahí, hermano, porque el desorden es sinónimo de ausencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero qué importante es entender entonces que todos aquellos, y vamos a ver así rapidito porque el tiempo, hermano, aquí es tremendo. Éxodo 25:31, voy a ir rapidísimo. 25:31, y dice, está hablando de un candelero, de los candeleros que servían allí para el templo. Versículo 31, y harás además un candelero de qué, dice, pero oro qué, si hubiera más de 24 quilates, así tenía que ser el oro, sin impureza, porque las cosas de Dios tienen que ser hechas puras. Amén, hermano. Levítico, capítulo 24, versículo 1 y 2, es Dios el que está hablando a Moisés. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, ¿qué dice? ¿Aceite qué? Todo lo concerniente al templo, al culto, tiene que ser puro, y por eso tu vida tiene que ser pura delante de Dios, porque debe ser dedicada, y eso es ser santo. Amén, hermano. Puro de las olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Todo eso es maravilloso. Entonces, estamos entrando en un proceso de purificación o de descontaminación a través de un nuevo conocimiento, a través de esa sustitución de valores que Dios quiere en nuestra vida. Pero quiero que vayamos, hermanos, rápidamente aquí a Tito. Hermanos, Tito, capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 15. Amén. ¿Qué dice? Todas las cosas, ¿qué? Mas para los corrompidos e incrédulos, ¿qué dice? Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Entonces qué se necesita? Pureza, hermano. Pureza. ¿Y qué harán con tanta ofrenda en la iglesia? ¡Ey, hombre! Y miren el hermano, el carro que se compró, la moto que se compró. Mi hermano, ¿y si dónde lo sacaría? ¿Y ese tacuche qué? A veces la cabeza, hermano, nos falla porque no hay pureza en el corazón. ¿Por qué no vendía el hermano? A saber en qué anda. De repente el hermano compró una su casita por allá. ¡Ah! Este debe estar ahí con narcos, debe andar. No hay pureza. Amén, hermano. El hermano fajándose, trabajando y qué sé yo, y aquellos diciendo que es narco. Por amor de Dios, tenemos que ser puros, pero para el puro todo es puro. Amén, hermano. Pero para el que es corrompido, para el que es malicioso, hermanos, hay duda hasta de su sombra, hermano. Pero al ver esto, tenemos que entender que hay un proceso espiritual, y eso quiero que vayamos precisamente a ver cómo vamos a pasar el Jordán, qué es el Jordán, porque ese es el título de la enseñanza, ¿va? ¿Pureza? ¿Para qué? Ya hablamos que es pureza. ¿Para cruzar qué? El Jordán. Y vamos a ir entonces al libro de Josué. Josué capítulo 3. Y aquí quiero que veamos cómo es el proceso divino. Ojalá que me dé tiempo, hermanos, porque me ha apasionado este versículo, estos versículos, y ojalá que logremos entender. Quiero que tal vez nos hagamos una idea. Está Josué, hermanos, que sale del pueblo, sale de Egipto con más de 2 millones de gentes y atraviesan el desierto. ¿Cuántos se reprodujeron? Pues como el doble, hermano, qué sé yo, 3.5, 4 millones de gente. ¿Y sabe cuántos llegaron a la tierra prometida? ¿Tienen idea?
40,000 nada más.
De los 4,000,000, 40,000 llegaron nada más.
¿Y quiénes llegaron? Los que tenían pureza de pensamiento. Amén, hermano.
Aquellos que nacieron en el desierto,
todos los viejos mañosos, malpensados, que habían maltratado a Moisés, que habían maltratado a todos, se quedaron postrados en el desierto.
La gente maliciosa no va a llegar ni siquiera al borde del Jordán. El Jordán era la última etapa para entrar a la tierra prometida. Era uno de los últimos obstáculos que había para que aquellos recibieran la tierra prometida, la promesa de Dios, que es símbolo actualmente de ¿qué?
La eternidad.
De la eternidad con Dios. Amén, hermano.
Nuestra tierra prometida ya no es Israel. No es Eretz, Jerusalén. Somos la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial.
Amén, hermano.
Cuando estamos hablando entonces que llega Josué, cuando le es delegado a través de Moisés, recibe Josué y se encuentra, hermanos, con aquel río, ese río Jordán en esa época que estaba dándose allí, ese río se desbordaba. Era, digamos que el río tenía su cauce, pero en esa época el río se anegaba y era una cosa espantosa, llena de maleza, monte y una cosa de pantanos, era una cosa espantosa. Y se para Josué delante de aquel río Jordán con la esperanza de atravesar el Jordán para llegar a la tierra prometida.
Nosotros estamos hoy en esa etapa en que estamos en la orilla del Jordán. Amén, hermanos. Esperando quizás las últimas pruebas. Esta etapa ya se terminó. Esta dispensación está concluyendo. Estamos al borde del Jordán. Pero el pueblo va a ser probado. Amén, hermano.
El pueblo va a ser probado y tenemos que seguir las instrucciones de parte de Dios. Acá Josué recibe de parte de Dios las instrucciones de cómo llegar a atravesar el Jordán, aunque estuviera desbordado, aunque fuera imposible para todos.
Y voy a mencionar algo aquí muy importante. Estamos hablando de Josué capítulo 3, versículo 1. Amén.
Y Josué se levantó de mañana.
¿Qué quiere decir esto que se levantó de mañana, Josué? Hermanos, hay que estar adelante de las circunstancias. Muchos han fracasado porque llegan tarde. Josué, como líder, se levanta de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Ahí estaban y se pusieron ahí a la orilla del Jordán. ¿Y qué dice? Y reposaron ahí 3 días. La pregunta es, ¿qué razón habría para que el pueblo de Israel estuviera 3 días reposando ahí, acampando ahí en ese lugar, viendo ese monstruo de río que estaba ahí? Esto es importante, porque esto iba a mostrarle al pueblo la dificultad. Me imagino cuánta idea no habría en la cabeza de todos aquellos de Israel.
¡Ay, cómo vamos a pasar ahí! ¡Ay, eso sí es cosa seria! ¡Eso no se puede! Ahí está negado, ahí deben haber cocodrilos, qué sé yo. Pero Dios los pone ahí, los pone durante 3 días para que el pueblo medite sobre lo que Dios iba a hacer, la grandeza del milagro que Dios iba a hacer al hacer atravesar a su pueblo al otro lado del Jordán.
Dios, hermanos, a veces nos hace ver nuestros problemas y nos hace ver este camino como un gran Jordán desbordado, en donde no hay forma humana de poder salir adelante. Pero sigue las instrucciones. Sigue las instrucciones. Cuando el pueblo de Israel, a través de Josué, recibe las instrucciones, el pueblo atraviesa el Jordán en victoria. Amén, hermano.
Gracias.
No me va a dar tiempo a leer todo el capítulo, pero vamos a leer hasta dónde nos da. Dice, hasta antes de pasar, y después de 3 días, ¿3 días de qué? De estar pensando, 3 días de malicias, 3 días de angustia, 3 días de reflexión en cuanto a la grandeza del problema, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Nosotros como pastores, como administradores de la Grey, estamos pasando continuamente. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está tu vida espiritual? Aquel ejército, ahí están los diáconos continuamente en los campos. Óiganlos, ámenlos, obedézcanlos, porque ellos no se levantaron solos. Todos esos diáconos que están allá atrás son siervos de Dios, que Dios ha levantado, no por valores personales, sino por la absoluta voluntad de Dios. Acá el ejército empieza a pasar listado, a pasar vista, y dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando y les van anunciando, eso es lo que nosotros estamos haciendo como pastores, anunciando, mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis en pos, dice, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Qué es lo que hicieron los diáconos? Por parte de José, parte de Dios, reciben instrucción y digan, cuando se levante el arca de allá, el arca es el arca del pacto, que recuerde que no podían tocar más que los levitas, porque por eso habla de los levitas acá. Cuando se levante el arca y vayan los levitas, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir? ¿Qué dice? ¿Y qué significa ir en pos de ella? Atrás de ella. Quiere decir que la presencia de Dios, que estaba representada en el arca del pacto, es la que va delante de nosotros. Dios va delante de nosotros. Jesucristo fue delante de nosotros. Él murió, Él resucitó, va delante de nosotros. Ahora yo voy a pasar el Jordán, porque Él lo pasó primero. Entonces el arca sea levantada, pero para eso se necesitaba fe. Porque el río estaba grande. Explico, hermano. Para poder creerle a Dios se necesita ser niño, se necesita tener pureza. Si tú no tienes pureza, no vas a atravesar el Jordán. ¿Cómo es posible que yo vaya a seguir el arca? Solo se levanta el arca y yo voy detrás. Hermanos, esto es sabiduría de Dios. Y sigue diciendo, Dios dice, y los levitas de sacerdotes que llevan a vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. A fin de que sepáis, ¿qué dice? Oigan, hermano, qué cosa más maravillosa. Esta es figura de Jesucristo, ¿ah? Porque dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Significa que el arca, Cristo es el arca ahora, amén, hermanos. Él es el arca de salvación. Entonces tenemos que ir en pos de Él. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hacer las obras que Él hizo. Es más, dice el Señor Jesús, y obras mayores harán vosotros, porque yo voy al Padre. Cuando nosotros vemos entonces que la única salida que tenemos es seguir los pasos de Jesucristo, vamos en buen camino. Pero para eso se necesita, ¿qué dice? Ser puro, ser niño. Ah, es que el pastor sabe de qué está hablando ahí, no, pero si eso no es necesario hacer esto, el otro. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin pureza nadie verá al Señor. Sin esa descontaminación. Dice la palabra del Señor, porque carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos. Amén, hermano. Quiere decir que todas esas cargas, esos rencores, esos resentimientos, Esas malicias que hay en nuestra mente son la contaminación del pecado en el hombre, y tienes que descontaminar, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia continuamente, y sigamos adelante con paciencia nuestra carrera. Dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Aquí está hablando, hermano, de la misma muerte. Una hermana me decía: hermano, estaba al borde de la estuvo al borde de la muerte, y ella confesaba y decía: hermano, quiero confesar algo. Yo sabía que iba a morir. Quiero confesarle algo. Tuve miedo a la muerte. Y Dios me devolvió la vida. Es que por eso te la devolvió, le digo yo. Porque no fuiste niña para creer que Dios era el que te estaba llamando. Dios te da una nueva oportunidad. El camino de la muerte no lo hemos pasado. Amén. Pero ¿cuál es el camino a la muerte? ¿Cuál es el camino a la cruz? ¡Es Jesucristo! Entonces, si tú quieres atravesar el Jordán, si tú quieres llegar a la vida eterna, si tú quieres alcanzar las promesas de Dios, tienes que atravesar el Jordán, que es la duda. ¿Sí? El Jordán es esa duda ante elementos tan poderosos, es la duda. Y luego dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos. Esto es importante, hermanos. Cristo va 2000 años adelante que nosotros. Amén, hermano. Quizás si hubiéramos estado en otra época, no aguantamos. Hermanos, estamos tan contaminados que sería difícil entender que uno de nosotros fuera capaz de poder someterse a lo que la primera iglesia, la iglesia primitiva, sufrió. ¿Permitirías tú que un hijo tuyo se lo estrellaran contra la pared para no negar el Evangelio? ¿Soportarías tú cuando aquellos soldados romanos abrían el abdomen de las embarazadas y las atravesaban? ¿Serías capaz de poder, por defender la causa de Jesucristo, entregarte a aquellos circos romanos en donde fueron destruidos por las fieras? Me pongo en duda. Por eso es que vamos atrás, un poquito atrás. Hace 2000 años, un poco más de 2000 años, Cristo va adelante. Y su iglesia ha ido degenerando. La contaminación y el pecado cada vez es mayor. La influencia del Evangelio pareciera que fuera más. Hay muchas iglesias, más de 4.500 religiones y más sectas, etcétera. Y religiones, ¿cuántas cabezas hay? Y pareciera que como que estamos y todo está bonito. No, hermano, no está todo bonito. Hay que ver a Cristo, lo mataron. Por eso hay que seguirlo, dice, lo vamos siguiendo nosotros de lejos. Esa es la misericordia de Dios. Y dice: a fin de que sepáis el camino, y bueno, dice, pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis. Hermanos, esto es bien importante, y ustedes lean todo ese pasaje maravilloso, no me da tiempo. Cuando los sacerdotes pasaron y el arca iba primero, no era el momento para que el pueblo pasara. Había que ver el milagro. ¿Y qué pasó? El Jordán se abrió en dos. Y los sacerdotes, los levitas y el arca pasaron en seco. La maleza se apartó. El milagro se dio. Y cuando los sacerdotes y el arca estaban en el centro del río Jordán, el pueblo empezó a pasar y el arca se quedó ahí hasta que el último del pueblo de Israel pasó del otro lado. El Espíritu Santo se ha quedado con nosotros, el Consolador, y está esperando que atravesemos el Jordán. Está fortaleciendo nuestra vida, está fortaleciendo nuestra alma.
Nos está llenando de ese entendimiento, de ese conocimiento. Está afirmando en nuestro corazón el conocimiento de la palabra de Dios.
El que tenga oídos para oír, que oiga. El que no siga su camino, no se arriesgue a atravesar el Jordán. Ahí estuvieron los sacerdotes. Levantaron incluso unos montículos y unas piedras apiladas. Lo pueden leer ustedes más adelante. Habla no solo la Biblia, sino algunos historiadores. Para que la grandeza de Dios quedara testimonio de la grandeza de Dios en ese lugar. Pero termino, hermanos, porque este pasaje está lindo. Y Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo? ¿Qué quiere decir entonces santificados? Purificados. Descontamínense. Amén, hermano. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La maravilla está hecha. El milagro está hecho. El arca está en el centro del Jordán. Las aguas fueron abiertas. La maleza fue destruida. Vamos del otro lado del Jordán. No es fácil. Por eso es por fe. Y solo los niños pueden creer esas historias. Si tú eres niño, vas a poder ver a Dios. Vas a ver resucitar muertos. Jesús le dijo a aquellas dos mujeres, a Marta, a su amiga y a María, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Muchas veces nosotros no miramos la gloria de Dios por nuestras malicias. Les voy a dejar de tarea, porque ya no tengo tiempo. Salmo 24. Les dejo de tarea. Solo lo leo. Y de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que la habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La pregunta que se hace, la pregunta, la interrogante para la humanidad, la pregunta para ti: ¿y quién subirá al monte de Jehová? Está hablando de la salvación, está hablando de la tierra prometida, está hablando de la vida eterna. Pues hay condicionantes, dice aquí. ¿Y quién estará en el lugar santo? Y aquí viene la lista. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y dice la palabra, conforme a la medida de vuestra fe, os será dado. A quienes piden y no reciben, no son las largas oraciones, sino el creerle a Dios. El mundo cree en Dios, el diablo cree en Dios, pero no le cree a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. El que le cree a Dios, las obras que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo, él las hará también. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. La paz con cada uno de nosotros.